Andorra, Lleida, Zaragoza, Hospitalet, Fuenlabrada, Estudiantes, Bilbao, Rusia, Turquía, Valencia, Serbia, Vitoria, Atenas, Girona. No es el viaje de un avión loco, aunque seguro que nuestro protagonista tenga más puntos en la Iberia Blues que George Clooney en Up in the Air. Eso sí, tiene una vida de película en el baloncesto, porque en ella hay una medalla de oro en el Mundial de China, en donde formó parte de una selección española para la historia. Su historia está llena de asistencias, de canastas, de viajes, de sueños, de logros, y desde dentro de unos meses, quizás, de recuerdos. Kino Colón, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Qué es para ti el baloncesto, Kino?
Bueno, pues ha sido, sigue siendo toda la vida, la verdad. Ya desde muy pequeñito, pues, mi padre me lo inculcó y desde entonces pues me he hecho siguiendo la pelotita. Y bueno, pues ahora me he decidido de momento parar un poquito de correr y verlo desde otra perspectiva.
Hay gente que define el momento de decidir la retirada, Kino, como un alivio. Otros dicen que es una pena. ¿Cómo lo decidiste tú y qué ha sido para ti?
Bueno, la verdad es que no tenía ese sentimiento mucho, por ejemplo, eso del último partido. Yo no sabía que iba a ser mi último partido porque todavía estaba la cosa muy, muy abierta. Entonces ese sentimiento de jugar el último partido, de ver que te llegaba al final, yo no lo he notado. Sí que sabía que bueno, que estaba pues, en los últimos años, últimas vidas, digamos, pero no lo he sentido tan así. Entonces, al final la vida yo creo que va cambiando de prioridades. Tuve años donde el baloncesto era lo único, luego pues se ha ido dividiendo y ahora pues la familia era mucho más prioritario y bueno, pues, yo tenía claro cuando acababa la temporada que lo que quería, el último año fue un poco duro a nivel personal, entonces lo que quería era disfrutar y lo disfrutaba muchísimo y me cuadraba todo mucho con a nivel familiar. O no iba a seguir jugando. Entonces las ofertas que he recibido pues no me acababan de cuadrar al 100% a nivel familiar y bueno, ha sido más una decisión yo creo de un poco de madurez o de otros no sé si madurez o otros objetivos en la vida, otras prioridades más que otra cosa. Entonces contento por el camino, miro atrás y bueno, creo que es increíble. También contento porque he decidido un poco yo cuando retirarme, no me había retirado el baloncesto o alguna lesión, aunque eso bueno, yo creo que siempre es más duro.
Desde que anunciaste la decisión, ¿qué te ha flipado más? Porque habrás recibido tanto cariño que uno diría, joder, es que ni soy capaz de asimilar, ¿no?
Pues sobre todo eso, la verdad. O sea, yo al principio no quería casi ni anunciarlo, entre mi agente y Nil Solá también me apretó bastante en un periodista de aquí de Girona.
Sí, sí, compañero nuestro.
Intentar hacer un vídeo y que tenía que ser una cosa bonita y bueno, y al final pues hicimos el vídeo y sobre todo me queda un poco pues, flipado por las muestras de cariño, todos los mensajes que he recibido, pues ahora todavía, 5 días más tarde, todavía voy contestando. Porque de verdad que, o sea, por ejemplo, cuando ganamos el Mundial sí que me escribe mucha gente, pero aquí yo creo que habrá cuantificado lo del Mundial. Entonces, bueno, pues al final yo me quedo con eso, con tantas personas que tienen cariño, que bueno, se preocupan por mí, que se alegran por mi carrera, yo creo que eso es lo más bonito que te he dejado.
Lo primero que mencionas, Kino, en tu mensaje de despedidas a tus padres. Quiero preguntarte si tuvieron que sacrificar muchas cosas por tu sueño.
Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Es verdad que ellos también lo disfrutaban mucho. Al principio, pues cada fin de semana, pues tener partidos en todos los pueblos, al principio de Lleida, luego de Cataluña, seguirme por todos lados. Luego yo pues imagino que teniendo yo ahora dos hijas, pues imagino que no tiene que ser fácil. El momento que yo con 14 años decido marchar de casa y no estar con ellos, pues bueno, es un sacrificio de no estar con tu hijo por un poco por su sueño. Todos los fines de semana, largos viajes para poder verme, para que estuviera bien y darme todas las facilidades. Entonces yo creo que ha sido fundamental eso, yo creo, y los valores un poco que me han inculcado, yo creo que también han sido claves para todo lo que me ha pasado en la vida.
Y ese chaval que se fue con 14 años de su casa, ¿ha cumplido todo lo que tenía en la cabeza o incluso más de lo que soñó?
Este chaval soñaba con debutar en ACB y quizá jugar algún año. Y pues yo creo que han sido casi 18, 19 años de profesional, muchos años en ACB. Luego, pues claro, no me imaginaba los viajes que me iba a dar, Rusia, Turquía, Serbia, Grecia. Pero luego, por ejemplo, la selección española es una cosa que ni soñábamos. Y al final, pues poder estar ahí con alguno de tus ídolos, con gente que has visto por la tele y que admirabas, y luego pues esos que pasen a ser amigos tuyos, yo creo que es algo pues muy bonito. Luego pues, todas las anécdotas, historias que han pasado durante todos los años, pues como dicen muchos de mis compañeros, que tengo como para escribir un libro, porque claro, cada país me ha dejado sus anécdotas, y bueno, pues, al final yo creo que es muy bonito pues acabar con este recuerdo.
¿Y en qué momento ese chaval, que ya es un hombre seguro, se da cuenta de que el esfuerzo le ha merecido la pena, que el baloncesto le ha dado lo que él soñaba?
Bueno, yo creo que ya con el debut ACB es algo que... Hay tres o cuatro momentos. El debut con la selección sub-18 que me lleva Luis Gil, ya es un momento importante para mi carrera, donde dices, bueno, la cosa va cogiendo forma, pero el debut en ACB, y sobre todo cuando ya ficho en Rusia, que es un equipo grande, que invierte en ti, que tiene más o menos que poner el proyecto todo en tus manos, ahí es cuando te das cuenta de que bueno, que quizás... ha sido por encima de tus límites y de lo que tú soñabas, y que hay que disfrutarlo y ir a por ello 100%. Ahí es cuando, lo que te he dicho antes, que tenía la vida dedicada 100% al baloncesto, pues esos años era... O sea, no salía a comer o no salía con los amigos según qué partido viera, porque quería ver a este base, a ver cómo jugaba, a ver cómo leía este pick and roll. Bueno, un poco grado de este de obsesión, obsesión para mí buena, que te llega... Pues a jugar mejor y entender mejor el juego que tanto nos gusta.
Es verdad que sin el esfuerzo individual no se entiende el éxito en una carrera, aunque sea un deporte colectivo. Pero ¿sin qué compañero y sin qué entrenador no se explicaría tu trayectoria? ¿Quiénes son vitales para entender tu carrera aquí, no desde dentro?
Bueno, es muy difícil quedarse con uno, porque yo, entrenadores, yo te pondría cuatro, así diciéndolo rápidamente. Uno, y el más importante con mucha diferencia, es mi padre, que incluso me llegó a entrenar un año cuando tenía, pues yo creo que el año antes de irme a echarme a Almería, con 13, 14 años, me entrenó, y es el que, aún estando en ACB, acababa los partidos, me decían por todo lo que había visto, su punto de vista. Y luego a nivel profesional, yo creo que había tres, son Luis Gil, que es el primero que me llevó a la selección sub-18 y que me hizo jugar mucho en Fuenlabrada, me fichó para la serie también para Fuenlabrada con 18, 19 años. Luego Fito Alonso, que es el que cambia mi carrera, el que me da la explosión, me da la confianza, y tenemos un año muy bueno juntos. Y luego yo también destacaría a Sergio Escariolo, que bueno, con el tema de las ventanas, él confía plenamente en mí, me lo dice desde el principio, y bueno, esas ventanas acaban dándonos un oro mundial, y bueno, creo que son los tres entrenadores un poco más importantes, son los que pongo en mi escrito, pero bueno, ya te digo que hay muchos, tanto de la base como profesionales, que me han ayudado muchísimo.
Ahora te preguntaré por lo del oro mundial que compartimos de alguna manera. Bueno, no compartimos, no. Yo lo viví desde fuera contándolo y tú desde dentro participando. Pero tengo la impresión de que a lo largo de los años hemos encontrado en ti un pionero en una cosa, en buscarse la vida en Europa en un equipo de élite. Tú, cuando te fuiste a Kazán, ¿tuviste esa impresión de que había muy poquito jugador español que diera el salto a un baloncesto también competitivo como era en Rusia, y que tú abriste esa puerta aquí, no?
Bueno, abrirla, no sé, tampoco quiero ser tan protagonista.
A mí me da esa impresión, ¿eh? O sea, quiero decir, te lo digo como lo siento yo.
Sí que es verdad que bueno, que venir desde España directamente allí lo había hecho muy poca gente, a un equipo, bueno, es verdad que, pues yo qué sé, Raúl López o Cabeza sí que había estado en el Kinky, o Claver en ese año yo creo que también estaba por ahí, por el Lokomotiv. Pero es verdad que para los que no veníamos de la NBA o ya de la selección española, pues es un camino que sí que abrí un poco yo, y bueno, demostrar también que hay más baloncesto en parte de la ACB. Yo entiendo que es difícil, porque en la España primero se vive muy bien, y luego que la ACB es la liga más fuerte, más competitiva de Europa. Es decir, que he estado las tres o cuatro más grandes, yo creo que es claro. Pero bueno, también a nivel individual yo creo que me abrió muchas puertas, me abrió mucho mercado, y yo lo disfruté muchísimo. Es verdad que también tuve suerte, que en el sitio donde caí me dieron todo el equipo, jugué bien y la liga pues va a darte muy rápido, que también hay que valer para eso, pero bueno, yo creo que es un camino que ahora cada vez se plantea más gente, y muchos jugadores me han preguntado antes de irse por ello.
En ese libro que podrías escribir sobre todo lo que te ha pasado en el baloncesto, ¿qué anécdota rescatarías de Kazán?
Kazán es casi la que más anécdotas ha habido. Yo creo que la que más se puede contar también, y que alguna vez he contado, es cómo renové ayer mi contrato. Si tenéis ahora un minuto, lo explico. Jugamos el primer año y llegamos muy bien, llegamos a la final, perdimos contra el CSK 3-1, pero yo tuve un año individualmente muy bueno y el equipo obviamente también, porque perdimos contra el campeón de Europa, y justo al acabar el cuarto partido de la final, celebramos un poco, pues, todo como había ido todo el año. El presidente nos obligó, en el mismo pabellón había una sala, a cenar allí, y cuando llegamos, pues, la mesa con la familia, estaban por ahí metidas las cheerleaders, entonces empezó a darnos chupitos de tequila ayahuasca obligatorios para todos los jugadores. Empezó este por la temporada, este por el presidente, este por las cheerleaders, este por Kino Colón, este por Lanford, no sé, empezó así. Cuando llegábamos 7-8, más alguna copita que había caído de celebración también, pues debían ser las 12 de la noche o por ahí, me llama su guardaespaldas, que el presidente me estaba quedando en el despacho que tenía arriba. Y le digo, ahora. Y me dice, sí, ahora, ¿qué estás hablando del presidente? Ahí el presidente manda...
Un kilo, veces. Sí.
¿Qué subes? Y cuando llego ahí arriba, estaba el contrato para las dos próximas temporadas en la mesa. Y nada, pues, querría que lo firmara allí en ese mismo momento. Al final, luchando un poco, me dejó llamar a mi representante para que viera que estaba todo bien. Y pues afirmativamente acabé firmando ese contrato y bajé abajo y le dije, nada, que nos quedamos aquí dos años más. O sea, que firmé ese contrato, digamos, un poco ebrio. No me arrepentí nunca porque la verdad es que la oferta era muy buena y era donde queríamos estar y esto. Creo que fue un poco curiosa la manera de hacerlo. Y sí, 10 minutos más tarde subió Chris Lanford también y pues imagino que pasaría algo parecido.
Me falta que cuentes que lo celebraste con un chupito, ¿sabes?
Ya no, porque ya llevaba del subidón, yo creo que me tomé más de uno, pero bueno, sí. Sí que era curiosa la manera de actuar que tenían ahí en Rusia y ahora que fueron los mejores 3 años que he pasado en mi carrera.
Vale, ese capítulo va a estar guay leerlo, pero si nos fuéramos a las anécdotas del Mundial que ganaste, eso de China, ¿cómo fue desde dentro? Cuando te reúnes en una cena de amigos a final de año y te dicen, Kino, cuéntanos una anécdota de lo que pasó en China, de cómo fuimos campeones, de qué recuerdas tú de aquello, ya no solo en la cancha, que eso se ve más. ¿Qué les cuentas a tus amigos?
Yo recuerdo mucho todas las veces que nos juntábamos, estuvimos en Los Ángeles y todo lo hacíamos siempre juntos, un grupo muy muy grande, jugando las cartas hasta antes de los partidos siempre el mismo grupo, y sobre todo la mentalidad ganadora que tenían todos los jugadores de allí. Eso es algo que me quedé un poco alucinado, porque no dudaban ni un segundo, venía a Serbia, nada, eso les ganamos seguro. Y luego salían a la pista con esa convicción y bueno, yo creo que es algo... que les caracteriza a muchos jugadores de ellos y que por eso han conseguido tantas cosas. Están acostumbrados a ellos, saben jugar estos partidos, pero bueno, yo creo que el viaje fue lo más bonito, lo bien que lo pasábamos en todas las concentraciones, allá donde estuviéramos, y la buena química que había allí, pues que solo con una mirada nos entendíamos todos, y yo creo que eso forma mucha parte del éxito.
Si no hubieras sido jugador de básquet, ¿qué crees que hubieras sido? ¿Estaríamos hablando con un empresario, con un ingeniero? ¿Tendrías una tienda? ¿Serías médico? No sé. ¿Qué crees que hubieras sido?
Si no hubiera dado a básquet, me hubiera gustado el tenis, que es ahora, por lo que me ha dado ahora, que estoy jugando un poquito a tenis, estoy entrenando y haciendo algún torneito aquí a nivel social de momento.
¡Anda, qué bien!
Y si no, se me han dado muy bien siempre los números, pues imagino que algo de números, de económicas, de algún banco o alguna cosa así.
¿Y Daniela y Alexandra saben que van a poder disfrutar mucho más de papá a partir de ahora?
Sí, ya están contentas y me aprietan con eso. Y es más, el día este que me voy a jugar algún partido de tenis o alguna cena y eso, ya me lo reprochan. En plan, no decías que iba a estar todo el día en casa. O sea, ahora tengo que tener mucho cuidado, pero bueno, yo creo que ya lo disfrutan. Y así, no poder perderme en momentos como su cumpleaños, las cosas que hacen en el cole, bueno, cuando van a ballet, poder estar en las audiciones y todo esto, yo creo que es algo muy bonito que pues, antes no podía disfrutar y ahora, pues, por suerte, sí que... Como toda la vida hay cosas buenas y cosas malas, pues ahora estoy disfrutando mucho de las cosas buenas que antes no podía.
Ya veremos qué quieren ser las dos de mayores, pero ¿tú qué quieres ser de mayor? No me digas que tenista.
Ahora estoy con el tenis muy a tope, la verdad. Estoy,
ya, pero a lo mejor llegas un poco tarde al circuito, ¿sabes?
Para la ATP quizá no voy, pero la de veteranos de más de 40 años yo creo que sí que puedo llegar. De momento es verdad que el baloncesto es algo que me vuelve loco y sigo viendo muchos partidos y me gustaría estar conectado de alguna manera porque creo que es algo que me apasiona y que entiendo, pero bueno, tiene que ser alguna oportunidad muy buena y que cuadre un poquito con mis características y con lo que yo quiero. Entonces, bueno, veremos a ver si sale o no, con paciencia.
Vale. En estas despedidas del deporte solemos hablar de cosas chulas, hemos hablado de anécdotas, pero las hay chungas también. ¿Recuerdas tu momento más difícil en esto? ¿Algún momento en donde tú hayas dicho, qué pereza me da, qué difícil es esto, lo dejo, yo qué sé? ¿Algo así, un bajón?
Lo dejo, no, pero momentos difíciles ha habido algunos, ha habido dos o tres. Uno, el que más fuerza me dio, que ese sí que lo usé, una energía positiva muy buena, fue cuando el año este de Bilbao, que yo juego muy bien, que voy a la preselección española, y me cortan, y es el año que ganan el europeo en Francia. Ese año se fue duro porque el momento que me cortan, yo consideraba en ese momento que estaba jugando, estaba haciéndolo muy bien y que tenía opciones. Sí. Luego con el tiempo asimilas y entiendes el porqué, pero en ese momento me dolió un poquito. Entonces esa energía la usé mucho para ir a Kazán y demostrar que sí que me merecía ese puesto y tal. Y eso yo creo que lo canalicé bien, y el que se ha canalizado un poquito peor, que fue un momento muy duro también, fue en Valencia. Valencia, el primer año acaba más o menos bien, nos quedamos a un tiro de llegar a la final de la CB, y en Euroliga, quedando cuatro jornadas, estamos en la lucha por el playoff, y en Euroliga estaba jugando yo muy bien, estaba haciendo los importantes, y pensaba yo que el segundo año me iban a dar un rol más importante, porque era una cosa que yo necesitaba, y en cambio me dicen que no cuentan conmigo, que me cortan, y pero tampoco me dejan ir. Fue un momento un poco raro, fue un momento muy duro, en plan, estar 5 o 6 meses sin poder jugar, pero atado, y te llegaban ofertas y tampoco te las dejaban coger. Fue un momento que me planteé muchas cosas, pero bueno, y que creo que me cortó un poquito en mejor momento la carrera, pero de todo se aprende, de todo se saca una buena lectura y intenta sacar los momentos positivos. Por suerte, las lesiones me han respetado bastante, aunque he tenido mis problemillas, pero me han respetado bastante. Tampoco he sido el chico más explosivo de la liga, yo creo que eso ha facilitado en eso. Pero bueno, quizás estos dos momentos, el momento de Valencia, yo creo que sí, quizás el más duro de mi carrera. Sí.
No habrá sido el chico más explosivo de la liga, pero probablemente ha sido uno de los bases más inteligentes que ha tenido en décadas nuestras.
Algo teníamos que tener, si no, no se puede jugar.
No, eso es seguro, pero vamos, que no te quites tus méritos, y si te los quitas tú, ya te los pongo yo. Te dejo que termines con lo que tú quieras. Un deseo para el futuro, un agradecimiento, un se me está haciendo largo la entrevista, lo que quieras, porque esta es tu entrevista de despedida en este Play Basket. No es la primera, espero que no sea la última, pero te dejo que la termines tú.
No, la verdad es que me ha gustado esta, porque me has hecho recordar algunos buenos momentos de Rusia, de la selección, que siempre te saca una sonrisa. Y nada, yo sobre todo, para que pueda escuchar, agradecer todas las muestras de cariño que he recibido, que han sido muchísimas más de las que yo podía soñar. Y no, yo creo que no hay mejor legado no sé cómo llamarlo, a toda mi carrera, que todo el cariño que he recibido, tanto de jugadores, aficionados, entrenadores, presidente, y me ha escrito muchísima gente, y yo creo que al final con lo que te quedas es con ser buena persona y con que la gente te va a votar por ti. Yo creo que es muy importante.
Nosotros no te escribimos, nosotros te llamamos porque somos un podcast, nos gusta hablar contigo, lo hemos hecho muchas veces, siempre nos han atendido de maravilla al podcast y a los que hemos estado enfrente. Yo voy a... Mira, al final... No me gusta contar cosas personales, pero voy a contar una. En el día de la final del Mundial de China, yo me encuentro contigo en un pasillo. Tú no te acordarás porque te cuentas con muchos periodistas. Te encuentro contigo en un pasillo y te pido que grabemos un minuto para una entrevista en un boletín de la cadena SER. Normalmente un deportista, el día de la final, no accede nunca a hacer eso. Kino Colón ni lo dudó. Grabamos un minuto de una entrevista para un boletín de la cadena SER. Y esos son detalles humanos, personales, que a un periodista no se le olvidan. Y normalmente no los comparte. Pero cuando se encuentra con una persona que es normal, que es campeón del mundo y que puede ser un crecido, le gusta al final, por lo menos, que la gente sepa que es normal. Que la normalidad es algo que a lo mejor no está de moda, pero que debiéramos valorar mucho más. Así que, campeón del mundo.
Gracias por esas palabras. Sí.
No, campeón del mundo, muchas gracias por ser normal y muchas gracias por tu detalle siempre, ¿vale? Que te vaya muy bonito.
Muchas gracias, que vaya muy bien.
Un abrazo muy grande. Hasta luego. Y por cierto, lo digo ahora que está fuera de antena, aquí hay un comentarista de baloncesto gordo. porque sabe mucho de baloncesto y además sabe contarlo. Una charla, como siempre, con mucho pozo en este Play Basket. Y ahora más cosas que contaros, que analizaros y con las que seguir pasando un rato muy chulo en este capítulo del podcast. Venga.